Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en Bilbao. Nos fijamos en la situación de las carreteras. Ya a esta hora de la mañana, la situación de la red viaria de Vizcaya no presenta grandes dificultades. De hecho, es seguramente la situación más cómoda que hemos tenido en las últimas horas. El tráfico es fluido y no tenemos, por fortuna, que lamentar ningún accidente. Abrimos espacio para la tertulia, no sin antes recordarles que entramos en la última hora del que ha sido el sorteo que les hemos propuesto esta semana, y es que tenemos entradas para el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Una programación fantástica, la que están llevando a cabo a lo largo de toda la semana. Ha habido pues artistas de muchísimo nivel, lo sigue habiendo. Por ejemplo, ¿no? Pues hoy que vamos a tener a un artista que a mí me gusta bastante, como es José James, el vocalista estadounidense, en que, bueno, pues no le hace ascos, ¿no? Desde el jazz también a unos sonidos más urbanos y más también modernos, si se quiere decir. Y nosotros vamos a ofrecer entradas tanto para mañana como para pasado. Para participar solo tienen que escribirnos, incluso si a lo largo de la tertulia les apetece comentar algo, nos dicen al final que quieren participar en el sorteo de las entradas para el Festival de Jazz, y tienen la oportunidad de ganar, en un caso, una triple para mañana viernes con Al Dimeola y Kenny Barron, y el sábado también una triple con Donna Morenbaum y con Toquiño, que va a estar con Yamandú Costa. Así que una muy buena opción, y bueno, pues también premiarles por escucharnos como lo hacen durante todos estos espacios. Pues si hay alguno que no se sabe el WhatsApp, aunque nuestros más fieles sí lo saben, es el 688-88-77-88. Y ahora sí, después de una introducción especialmente larga que ha jugado con los nervios de nuestros invitados, vamos a tratar la información del día con Gema Escapa. Egunon.
Egunon.
Ya me he tomado mi tiempo, me ha gustado.
Nervios no tanto, oye. Uh-huh. Tú aquí eres el conductor, así que...
¿Cuándo entra, no, esto de...? Lo de jugar con los silencios, que muchas veces son olvidos. Esto le pasó a Garamendi.
En la radio es muy difícil.
Claro. Le pasó a Garamendi ayer, que le dieron información de una sentencia mientras estaba haciendo un discurso, y entonces fue haciendo esto de hablar muy lento, ganar tiempo, lo tengo
mientras
por aquí,
la leía.
Espera que lo cuento, y luego ya la leyó. Bueno, se alegraba mucho porque evidentemente pues era bueno para sus intereses. Estamos también con Imanol Zubero, ¿qué tal?
¿Qué hay, Egunon? Bueno, es una forma de empezar muy jazzística, ¿no?
Eso.
Porque el jazz es muy así, ¿no? Es muy de,
sí,
de
claro.
Ritmos sincopados, es. Que rompen, bueno, está
sí.
Muy bien.
Y nos viene bien también darle una patina también de improvisación a esta claro. Tertulia. Que va a empezar, eso sí, hablando de un tema que parece recurrente, ¿no? Y tiene que ver con las medidas de normalización del euskera o las medidas de implementación del euskera en los servicios públicos, y con cómo, en bueno, pues ya ocasiones podemos decir repetidas, estas medidas chocan contra lo que después dicen los tribunales. Ayer le tocaba a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que confirmaba la nulidad de varios artículos del Decreto Autonómico 139/2019 sobre la normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Lo que dice la sentencia es que los preceptos que se han anulado establecen un desequilibrio entre las dos lenguas cooficiales, el castellano y el euskera, y dice que en favor del euskera, y por tanto dice que es incompatible con la Constitución. Lo que viene a decir, de manera muy simplificada, es que no podría la Administración Vasca en este caso priorizar el euskera sobre el castellano en determinados contextos. Y lo que vinieron después fueron las reacciones, que también las hemos escuchado otras veces, sobre si lo que tenemos es una ofensiva judicial, que así se ha definido o se ha descrito en muchas ocasiones, o si hay que trabajar en el diseño de la legislación para que logre encajar. Tema muy complejo que os lanzo. ¿Cómo lo veis?
Uf, no sé, Imanol, anímate.
Doctoras tiene la Santa Madre de Jurisprudencia.
No, a ver, yo creo que la ley tiene que cumplir efectivamente unos requisitos de igualdad, ¿no? Pero todos conocemos lo que es la equidad o la interpretación, sabemos lo que son las discriminaciones positivas, la necesidad de protección de personas, de circunstancias, en este caso de una lengua, ¿no? La pregunta es... ¿cómo, si reconocemos el valor de una lengua que nos está costando tanto implantar en la vida? Porque, mira, yo siempre digo, ¿no? Mis hijos, que nosotros somos castellanoparlantes de familia siempre, pero mis hijos han estudiado en euskera hasta la carrera superior sin ningún problema. Sin embargo, en su vida personal, familiar, no son euskaldunes. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia de lo que es en la abogacía, el Colegio de Abogacía de Vizcaya, que ha hecho muchos esfuerzos también por promocionar el grupo de abogados y abogadas en euskera, la asistencia a guardias, el poder implantar o colaborar en la normalización de la justicia con la implantación de juicios, de que haya todos los operadores jurídicos, pueda haber, pues es insignificante y estadísticamente casi irrelevante la presencia del euskera hablado en la vida. Es verdad que en el papel todo lo tenemos duplicado, porque el papel ha sido muy fácil, con el coste que supone duplicar todo, ¿no? Desde la señalítica, o sea, el papel está absolutamente, todos reconocemos ya las dos, ¿no? O vuelta y vuelta, o las dos columnas en euskera y castellano. Pero la realidad es que en la vida judicial, digamos, ni en la abogacía, salvo quienes en su entorno personal ya son euskaldunes, ya hablan euskera, en la vida institucional judicial yo no lo veo. Desde luego Vizcaya. Llevamos muchísimos años con esto y no sé cuál es la fórmula. Entonces, esa manera de decir, bueno, pues vamos a promocionar, vamos a dar un premio, vamos a hacer una discriminación positiva, vamos a ver cómo regulamos esto. Claro, no sé si siempre decimos que tiene que ver con la dificultad intrínseca del idioma, porque esto en Cataluña no pasa y en Galicia tampoco. De hecho, yo recibo sentencias de Galicia exclusivamente en gallego, sin traducir.
Claro.
Pero claro.
Sí, la falta de ese nexo, ¿no? Entre las
claro,
dos
que
lenguas.
Claro, por otra parte es una pues riqueza. Quiero decir que, es sí. que eso no es algo que se elija, ¿no? Es así, es esa circunstancia con la que jugamos. Y es sorprendente, yo termino con esto, que eso, lo que os digo, que en el mundo educativo hayamos conseguido esa permeabilidad, esa competencia prácticamente total hasta carreras superiores, pero luego el ejercicio no es así. De hecho, por ejemplo, en derecho. Yo que doy clase en la Escuela de Práctica Jurídica de la Abogacía, los dos últimos años es prácticamente imposible formar un grupo en euskera para hacer la práctica jurídica. A pesar de que hay alumnado que ha hecho la carrera, el grado en euskera, luego no eligen la práctica jurídica hacerla en euskera. Entonces, no sé, la verdad es que no sé dónde está. Digo esto en el ámbito profesional, que pasará en todos los ámbitos profesionales y en la vida social, pues... ¿Cómo plantear y la administración? Eso es, ¿cómo se implanta esto, ¿no? Tú ves la administración, la gente, en euskeras, pero luego eso, ¿cuánto...?
Claro, ¿qué impacto tiene, no?
Sí, yo la derivada jurídica no soy capaz de valorar hasta qué punto es una sentencia que se sostiene bien o no. Bueno, hablar de defensiva judicial a mí no me gusta, y menos en este caso. En otros casos... Yo sí estoy viendo que hay algunos jueces que actúan, en fin, de una forma un poco extraña, pero bueno, no sé. Sí creo que tenemos un problema evidente con la lengua vasca, con el euskera en esta sociedad, ¿no? Un problema que durante un tiempo no tuvimos, o al menos no emergía como tal, ¿no? O sea, hubo un gran pacto en favor de una lengua minorizada, no solo minoritaria, sino minorizada, ha habido un esfuerzo enorme por parte del conjunto de la sociedad, por parte sobre todo de la parte no euskaldun de la sociedad, que como decía Gemma, hemos educado a nuestras hijas e hijos en euskera, con las dificultades que ello tiene, nos hemos euskaldunizado muchas veces desde entornos castellano parlantes, con muchas dificultades también, no solo por las cuestiones de la lengua, de las dificultades de la lengua, ¿no? Porque a veces también, no sé, yo imagino que aprender chino o alemán pues tiene que ser muy diferente, muy, muy difícil también, y la gente aprende, ¿no? O árabe o lo que sea, ¿no? Hay mucha distancia también con las lenguas romances, pero bueno, pero es verdad que tiene una dificultad. Pero sobre todo hay una cuestión que es muy evidente, y es que vivimos en un entorno castellano donde la utilidad del euskera fuera del entorno administrativo de la administración vasca es una utilidad marginal, decreciente. Sirve como una lengua bella para poder leer literatura, para escuchar música, como otras lenguas, pero en términos prácticos tiene muy poca utilidad. Entonces hay que hacer una apuesta en la que hay que conjugar pues eficacia o eficiencia en los esfuerzos de la gente y también en derechos, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, pues lo resolvimos con un gran acuerdo que sobre todo se reflejó en la educación, como decía Gemma, y efectivamente el ámbito educativo es una historia de éxito en Euskadi. O sea, prácticamente la totalidad de las chavalas y chavales que pasan por el sistema educativo público vasco
alcanzan competencias mínimas, sí.
Otra cosa es luego la medición de esas competencias, que nos dan a veces sorpresas, ¿no? Resulta que luego la gente no tiene una soltura, no sé qué. Bueno, ahí también es otra cuestión que habría que valorar. En todo caso, y también termino, claro, nos encontramos con lo que describía Germán, ¿no? Nos encontramos con que gente que se forma en euskera, incluso hasta la universidad, sin embargo, luego no vive en euskera, ¿no? Y esto pues tiene dos miradas, como todo. Que si las absolutizamos, pues hacemos que sea imposible responder. Y si las relacionamos, pues tendremos que buscar algún acuerdo. Una primera mirada es, hay que seguir apretando porque ni siquiera eso garantiza que la gente viva en euskera. Y por tanto hay que seguir apretando, hay que seguir poniendo más condiciones para que el acceso, sobre todo a donde sea posible, mediante el ejercicio del poder público, del poder político, sea solamente en euskera. Y otras que dicen, pues si así todo no se consigue que la gente viva en euskera, pues igual tenemos que echarle una pensada y ver cómo lo podemos abordar, ¿no? Y tenemos que recuperar una conversación pública sobre esa cuestión, pues intentando ver lo que se pierde por un lado, lo que se gana por otro, porque efectivamente hay mucha gente que en este momento, yo lo veo en mi alumnado, donde cada vez hay más presencia inmigrante, que bueno, han asumido con una naturalidad pasmosa, que también es un poquito triste, que lo más seguro es que no consigan trabajar en la administración vasca.
Claro.
Y eso es la leche, porque son ciudadanas y ciudadanos vascos.
Dabais con la clave, quizá, ¿no? El hecho de que, y además cuando uno mira las cifras, se ha conseguido un importante incremento del conocimiento de la lengua, pero luego no se ha conseguido trasladar, ¿no?, al uso de la misma en espacios, vamos a decir, de socialización. Incluso lo que se empieza a ver es que en municipios que han sido bastión del uso del euskera, esas cifras empiezan a bajar. Hace poco veía también un estudio que había hecho el ayuntamiento de Lekeitio y que les había dejado preocupados por las cifras que se encontraban, porque veían que se reducía el porcentaje, ¿no?, de población que utilizaba la lengua en una de las localidades pues que ha sido siempre bastión y que hemos asociado siempre con el uso de la lengua vasca. Ahí sí que es cierto que parece que nos exige un cambio cultural. Yo creo que
esto, a ver, tiene que ser un proceso también quizá de mucho tiempo, ¿no? Es decir, las generaciones... quiero decir que la lengua a mí me parece, yo siempre pienso, si yo que soy hija de leoneses, mi idioma único y exclusivo ha sido el castellano, después este de euskera, pero nunca podré relacionarme al mismo nivel... ni profesional ni personalmente en euskera, ¿no? O sea, lo veo imposible. Y pienso que eso es una cuestión de... Claro, en el entorno de la Comunidad Autónoma Vasca, el nivel de inmigración, incluso interior o migrante, todavía yo creo que es, iba a decir, relativamente reciente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, imaginaros en las comunidades americanas, ¿no? En Estados Unidos, toda la inmigración hispana, que se ha visto pues obligada por no había alternativa a hablar inglés, ¿no? Durante generaciones quizá nos falta todavía, por poner un punto de esperanza, nos pasa un punto de luz, pero yo creo que sí que hay que mantener la alerta en estos dos campos, que son por una parte el tema del derecho, es decir, es una lengua cooficial, esto lo hemos acordado socialmente, legalmente, políticamente, hay que asumirlo, que es una lengua cooficial, por lo tanto, tiene que mantener ese estatus. Y luego esa parte emocional o de vinculación personal, que hay muchas veces hay esfuerzos, a mí me gusta pues ver lo que dices, por ejemplo, la música es un elemento que siempre ha ayudado mucho, ¿no? El tema de la, por ejemplo, de la introducción de idiomas también en otros idiomas, ¿no? Hay gente que conoce muchísimas canciones en inglés y no la inglés, pero bueno, pues a lo mejor sabe. Bueno, yo creo que el euskera en esta parte cultural sí que tiene un trabajo que resulta atractivo, ¿no? En la parte cultural de la cultura vasca, un poco el folclore y todo esto, creo que resulta atractivo. Uh-huh. Pero la otra parte como emocional de las relaciones, lo que os digo, uh-huh, a mí me pregunta la gente, ¿a ti te vienen clientes? Llevo 33 años trabajando, claro, también en el entorno en que no necesitaba, claro, hablar euskera con nadie.
Claro.
O sea, tienes que hacer una apuesta específica por eso. O sea, tienes que hacer, poner voluntad, ¿no? Y poner corazón también, poner emoción. A mí me da envidia, os digo de verdad, que a mí me da envidia. Es algunas veces, os digo también, por ejemplo, en ámbitos diocesanos, que es verdad, por ejemplo, por poner el punto aquí, en el ámbito diocesano de la Iglesia, el tema de la euskera es un tema muy vivo y se plantea en esta parte de la cultura muy mantenerlo con mucho cuidado. Y a mí me da envidia no poder mantener conversaciones fluidas y tal en euskera. Me parece bonito, me parece una manera de comunicarse especial, sobre todo con gente a la que ese idioma también es una parte referencial muy importante de su vida, ¿no? Y que se expresa mejor o que está más tranquila, más relajada. Me encantaría.
Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero
ahora no sé cómo
junto a lo legal y lo emocional, lo emocional, euskaldun, yo también digo que tenemos que estar muy atentas a lo estrictamente cívico, social. A mí, por ejemplo, me sigue sin gustar cuando hablamos de que nuestra lengua propia es el euskera. Uh-huh. Como si el resto de lenguas fueran impropias. Por ejemplo, hoy hay mucha gente que su lengua propia, su lengua materna, y también es muy importante lo de la lengua materna, ¿no? Porque tiene que ver con otras emociones, ¿no? Pues no es el euskera. Entonces tenemos que ver eso en primer lugar, ¿no? Es una lengua tan propia como el euskera, ¿no? Es la lengua de cada una es la lengua propia de cada una, punto. Y luego, en segundo lugar, lo que decía antes del corte que supone el acceso, sobre todo, a puestos de la administración pública. Creo que eso es algo que tenemos que hacérnoslo pensar, porque estamos construyendo, si no, una aristocracia en la administración, que además no solamente tiene que ver con el hecho de saber euskera o haber hecho el esfuerzo por saber euskera, sino en qué condiciones se ha aprendido, por qué se ha podido hacer ese esfuerzo.
Pero luego la práctica, Imanol, ¿qué nivel de uso hay en la administración de la euskera?
Pero,
o sea, es que...
Pero a mí me preocupa la entrada, ¿no? O sea, no podemos pensar que una parte creciente de la sociedad vasca va a estar excluida de un acceso a un puesto, a un espacio de trabajo que es fundamental.
Bueno, y no solo en la administración, ¿eh? Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora todo el nivel de cuidados. La cantidad de población inmigrante, de mujeres sobre todo, que trabajan en cuidados, en residencias, y que saben que si, o sea, que no
pero
van a mejorar.
Públicas.
Sí, pero que no van a acceder a un puesto.
Pero en el espacio de lo
público.
Claro,
sí.
Porque lo demás no. O sea,
sí, sí, por eso. Claro. Pero no van a acceder nunca a unas condiciones más que residuales. Por el tema de la euskera. Bueno, y en realidad dicen, pero si aquí nadie habla euskera.
Y lo hemos visto con el conflicto de las residencias.
Sí, pero Imanol, que dicen, sí, aquí no habla nadie euskera. Sí. Nadie. Ni los usuarios, ni los trabajadores, ni los familiares. O sea, entonces, es verdad que te preguntas, ¿y esto cómo hacemos?
Claro, porque si no te llevaría lógicas de zonificación, ¿no? Como se ha hecho en Navarra, que seguramente tampoco responden a la realidad o al intento, ¿no? De que el euskera esté presente, en este caso, en lo que se refiere en términos administrativos, en toda la comunidad autónoma vasca.
La zonificación, claro,
presenta
como criterio
retos
de educación, yo creo que yo no lo comparto.
Claro, por eso.
A mí eso me resulta peligroso.
Como acceso, no. Claro. Pero tal vez una cierta zonificación en cuanto a la oferta de empleo público, igual sí. Igual habría que tener en cuenta.
Bueno,
no tanto yo creo que la oferta de educación euskera tiene que ser universal. Pero tal vez lo otro se habría que echarle una mirada.
Vamos con unos consejitos primero y luego con una ronda de mensajes que tenemos bastantes y que además, bueno, pues reflexionan sobre diferentes vertientes de este debate tan amplio que tenemos hoy en torno a la euskera.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázarote proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635 753 126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Aup Athletic!
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Killing, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat. Cada hogar merece algo especial.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Iracons Soluciones Técnicas son especialistas en el aislamiento térmico de edificios y realizan también reformas de interiores, edificios, impermeabilizaciones, siempre con una atención personalizada a las comunidades. Iracons, en Galicia 4, Baracaldo, 607-118-108. Os desea felices fiestas de Baracaldo.
Son las 9:32 de la mañana. Tenemos bastantes mensajes a este respecto. Por un lado, nos dicen por aquí que las cepas nos han dejado a los abuelos sin euskera. Nos dice que soy nieta, que sin conocer a los abuelos, que no sabían castellano. Ahora, pues en este caso, ¿no?, de esos centros de educación para adultos que antes ofrecían también... hubo una reforma, yo no la conozco en profundidad, pero es verdad que en cuanto a las enseñanza de idiomas y determinadas materias sí que hubo unos cambios, y aquí según nos dicen pues que les dejaron sin tener la oportunidad.
¿Se refiere a las escuelas de adultos?
Los centros de educación para adultos, que también hacen una labor social muy importante, pues de una formación ya en edades más avanzadas y demás, donde te puedes, ahí sí que te puedes además acercar a un idioma de una manera completamente emocional, ¿no? O sea, si a cierta edad te pones a estudiar un idioma es porque lo valoras, no porque estés demasiado pendiente de si te va a dar X puntos o menos puntos.
Bueno,
o tal
yo
plaza.
Creo que en general el aprendizaje de idioma de cualquiera, sí, en castellano en las escuelas de adultos, en la escuela de idiomas toda la vida, o en los euskaltegues, el acceso, sí, o sea, la posibilidad de estudiar, y ahora mismo online, internet, realmente... Claro. No hay excusa, quiero decir, por economía. Necesita tiempo, claro, todo necesita tiempo.
Nos dicen también por aquí, soy euskaldún, pero creo que se está enfocando mal la polémica. Casi nadie cuestiona el sistema educativo, sino la utilización del euskera como filtro laboral. Uh-huh. Ese es el tema. Claro, nosotros también ponemos sobre la mesa, ya no solo la cuestión laboral, y que explica que haya gente que estudie la lengua por una motivación principalmente utilitarista, le es útil para trabajar y por tanto después no muestra demasiado interés en usarlo, sino también quizá la pregunta es que aunque se enseñe euskera, se enseñe muy bien en los colegios, ¿por qué no se logra esa vinculación con la lengua, ¿no?, para que luego pues tenga una proyección de uso social? Que esa sería la duda, o si se puede conseguir o no. Y de hecho hay un... Bueno, el Lehendakari anunciaba también de cara a 2027 un gran congreso sobre el euskera, precisamente pues para estas tendencias, ¿no?, que preocupan al gobierno y a otros actores. Nos dicen el problema del euskera es su instrumento instrumentalización política. Si se hubiera utilizado libremente, como en los pueblos euskaldunes o en otras comunidades, como en Baleares el Mallorquín, a pesar de estar gobernado por la derecha desde siempre, el euskera sería aceptado y utilizado por cualquiera. Por otro lado, nos dicen el derecho a que te atiendan en tu idioma. Conozco a muchos niños que sufren porque no se les atiende en su idioma. Dicen también un poco de anti-euskera sigue existiendo, porque desde Galicia o Cataluña los documentos llegan en gallego o catalán, nada de bilingüe, y no se oyen denuncias en contra. Pero que a mí a veces me llama la atención cuando alguien hiperventila, hay alguien que está hablando en catalán, ¿no? Televisión y más, y hacen como que fuera algo ignoto lo que están hablando, cuando evidentemente no conoces la lengua, pero puedes, si eres castellano parlante, pues captar un porcentaje muy elevado de lo que está diciendo. Lo mismo que con el gallego, que también es un elemento pues que genera igual que aquellos que llegan como castellano parlante se puedan acercar a la lengua. Y también que en Galicia, excepto en Santiago, en el primer momento te hablan en galego. Nos dicen que una persona que no conoce las lenguas oficiales no puede ser funcionario. Así pasa en Suiza. Si quieres ser funcionario, tienes que saber las lenguas oficiales. Si no cumples, lo mismo que tienes que aprobar una oposición. También es discriminatorio tener el título de médico, administrativo, etcétera, para determinados puestos. Lo que está claro es que alguien que va a la administración tiene que renunciar a utilizar un idioma oficial, que es un derecho que de facto no tiene. ¿Admitiríamos a un vasco francés que viviera aquí, que solo supiese francés y vasco en la administración? Nos dicen por aquí. Y también dicen, bueno, pues que hay excusa, que los euskaltegis preparan para el examen y no para hablar conversaciones en la calle, ¿no? Lo dice que tiene experiencia con eso, que tiene 74 años y que no está para exámenes, ¿no? Claro, es que volvemos un poco a esa lógica también, ¿no? Que quizá buena parte también de, bueno, no sé si de cómo se enseña, sino de cómo se quiere aprender, tiene que ver con todo esto que estamos hablando de la administración, de lo que me puede suponer. Y no, claro, igual estamos pecando de románticos, pero igual no tiene que ver con esa apreciación de la cultura, de un idioma, pues con un arraigo, ¿no? Claro, no sé.
Hombre, utilizar un idioma solamente como un elemento técnico, tecnológico, es decir, independientemente de, pues igual, claro, es más costoso. Si no tienes unas referencias, pues iba a decirte, pues eso, culturales, lo que decíamos antes, de canción, de emoción o de relaciones personales, y solo lo tienes como un elemento técnico, tecnológico, como tienes otras herramientas, pues es más costoso, más frío y no te enganchas tanto. Pero bueno, no sé, a mí me resulta, lo que os decía antes, quizá hay que tener un poco más de, no sé si de paciencia o de pensar en alguna estrategia que permita mantener el derecho en ambas lenguas sin que se produzca una caída tan importante, una dificultad tan importante de acceso a tantas personas, ¿no? Esa dificultad de acceso, y pensando en esta diversidad que tenemos de población y que llega. Claro, a mí me parece que hay que pensar un poco más en el conjunto de las competencias, metiendo las lenguas, ambas lenguas. Lo que decía alguien, un vasco francés que solo sabe euskera y francés, pues no se le admitiría, claro. ¿No? Porque estamos hablando de legalidad, las cooficiales son castellano y euskera. Si no sabes las dos, pues eso es lo que se te va a exigir. Puedes saber chino mandarín, pero eso, pues bueno. Yo creo que es un tema sensible, pero hay que, pues bueno, no sé si las gentes que se han dedicado a, se han hecho tantos procesos de euskaldunización, los euskaltegis, yo creo que han hecho en distintas etapas tantos procesos de intentos de cibernetegi, de ciberbalagun, grupos, tal, enseñanzas adaptadas para adultos, para mayores, para gente que no está alfabetizada, o sea, se han hecho, yo creo que se hacen muchas pruebas, ¿no?, de para que se inserte el idioma. Ahora, lo que hablamos al principio de esa competencia estricta, o sea, la pregunta es por qué un estudiante de derecho que ha estudiado derecho en euskera, ha terminado, no hace que puede elegir la práctica jurídica en euskera.
Claro, es que esa es seguramente la gran pregunta, ¿no? Lo que va a lastrar todo y seguro, pues quizá eso es un reto mayor, ¿no? Que pueda suponer un revés judicial en un otro sentido, que luego se suelen encontrar fórmulas de adaptación legislativa para sacar adelante esas medidas.
Sí, a ver, un segundo oyente lo decía, ¿no? Yo creo que el gran problema al final, o sea, el gran debate lo tenemos en el tema del acceso laboral a la función pública. Y ahí, bueno, alguien decía que si no se dominan las dos lenguas no se puede acceder, como en Suiza, bueno, yo no sé cómo funciona en Suiza, pero esto no es Suiza, en todo caso, pues habría que ver, o sea, vale, pues porque evidentemente, pues bueno, objetivamente estamos generando dificultades, sobre todo además, yo creo que hace más reflexión, hay gente interesante, como la gente que está en torno a Euskera de Nonzat, bueno, hay grupos, euskaldunes están reflexionando muy en serio sobre esto, y también incorporan pues otros análisis que van más allá de la emoción o el querer o el comprometerse, ¿no? Que son variables objetivas materiales de clase social, de origen, etcétera, ¿no? Y es un hecho que en este momento si tienes una familia euskaldun, si tienes un entorno euskaldun, si tienes recursos económicos, si tienes capital cultural, es mucho más fácil que accedas a niveles de euskera suficientes para poder alfabetizarte y sobre todo sacar un título. Y si no, pues es muy complicado. Y eso es un hecho. Entonces, bueno, también eso hay que meterlo en la reflexión. No podemos solamente pensar en términos estrictamente lingüísticos o culturalistas, ¿no? Tenemos que hablar en términos materialistas también, ¿no? Yo hay mucha gente, tengo alumnas y alumnos de la universidad que hacen un esfuerzo enorme para sacar una carrera en sociología política, alumnas migradas que además trabajan en hostelería, que además tienen hijas e hijos, y que cuando ya hacen un máster y que luego dicen, bueno, ya voy a tener que hacer euskera, porque, bueno, y ahora dónde sacan el tiempo y el recurso, ¿no? Entonces, eso es un hecho. Entonces,
hoy se otra comunidad autónoma.
Podemos no mirarlo. O sea, podemos no mirarlo y decir que esto es una cuestión puramente de cultura, de emociones y de voluntad, o podemos mirarlo y ver cómo conseguimos que eso opere también sin decir nada en contra de la defensa de una lengua que si no la defendemos nosotras, pues evidentemente no se va a mantener.
Voy con la última rondita de mensajes sobre este tema y ya lo que hacemos posteriormente es cambiar de tema. Nos dicen por aquí, me han pedido el perfil de castellano para trabajar. Tres personas, plural, tercera persona, plural, pluscuamperfecto del verbo amar, suspenso, no he pasado el corte. Esto me ha recordado a mí un sketch que me hacía mucha gracia de Wasemank, que era el CACA, el certificado de aptitud castellana. Y hacían una broma, pues precisamente, con algunas de las preguntas, ¿no? O del tipo de conocimiento que te piden en el EGA, pues irlo trasladando al castellano y entonces el interlocutor quedaba como sorprendido.
Venga, va.
De que le preguntasen eso, ¿no? Además, lo pueden encontrar, ¿eh? Si ponen CACA Certificatua, es un sketch muy, muy gracioso que tiene ya bastantes años. Igual lo siguen repitiendo en ETV, que siguen poniendo Wasemank muy de vez en cuando, pero eso ya sería también otro tema, aunque relacionado también con la política lingüística. Nos dicen que en todas las comunidades para plazas preceptivas puntúa el idioma, llámese valenciano, gallego, catalán y euskera. Además, otro oyente nos dice, yo toda mi vida en Ikastola y jamás he usado un sinchaizkidan. El problema es que aprenden euskera y así no se habla en la calle. Nos dicen, correcto, pero un funcionario que no sepa euskera sí existe. La pregunta es que a uno que no conoce el euskera, idioma oficial, puede ser funcionario y una persona que no sabe castellano, oficial, no puede ser funcionario. También mi ama desde Orozco, jovencita, a Bilbo y su lengua el euskera. Ahora ocurre que como que ella joven quedó viuda y puso pensión que como pasa entre la opresión de la dictadura y poder tratar con los migrantes, tuvo que dejar su lengua y nunca tuvo la oportunidad de hablarlo con nosotros. Una espina que me llevaré siempre. Ahora en las escuelas públicas sufro porque hablan en euskera en el interior y salen al patio ya en erdera. Y por otro lado nos dicen, el euskera se ha enfocado para tener puntos de cara al trabajo y no para su uso cotidiano. Según tienes un perfil, se deja de lado. También hace unos días salió en Vascos por el Mundo una mujer vasca que vivía en Alemania y era veterinaria. No podía ejercer su profesión porque no sabía alemán a un nivel alto, a pesar de saber castellano, inglés y francés. Lo normal en todo el mundo. Y luego me queda otro por aquí, que quiero dar una respuesta tranquila y matizada. Nos dice, es extraño que habiendo una noticia sobre corrupción muy, muy, muy importante, como es la investigación al superministro de Hacienda del PP, el señor Montoro, no se comience la tertulia con esta noticia. Puntos suspensivos. Con Cerdán y sus secuaces estuvisteis abriendo la tertulia una semana entera. Puntos suspensivos. Parece muy extraño y el emoticono de mano a la barbilla, mano a la barbilla, mano a la barbilla. A ver. Yo no quiero sacar a pasear la navaja de Occam, porque a lo mejor el que estoy equivocado soy yo, pero generalmente la explicación más sencilla para cualquier cosa es la más probable. Y yo creo que en este caso, bueno, pues la explicación más probable es que había un tema diferente, un tema que además salió ayer por la tarde del Tribunal Supremo y sobre el que se han expresado los partidos vascos. Por otro lado, yo siempre hago un llamamiento, y creo que esto es bastante sano, a que cuando vemos una situación no hagamos siempre la peor lectura posible, que creo que es algo que está muy asentado en nuestros tiempos. A ver, creo que si nos han escuchado aquí, ya sé que yo no hablo tanto como Koldo, por ejemplo, que tiene más marcada la línea y demás. Pero yo creo que no hay demasiados motivos para pensar que en esta tertulia, un jueves a las 9 de la mañana, tenemos algún interés subrepticio en proteger a un ministro de Hacienda del Partido Popular. Pues simplemente hemos pensado que había otros temas. ¿Cómo habrá otros temas después de la publicidad?
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Santurtzi celebra el Carmen. Este viernes especialmente dedicado a los más jóvenes. DJ Ollán Vega y Sune en el escenario central. El sábado subida guiada al Serantes, visita teatralizada, subasta de pescado, acrobacias de circo y la potente puesta en escena de la orquesta Vulcano. Disfruta con respeto y en igualdad. Santurtzi Go Dala.
Seguros Occident, en pleno centro de Baracaldo, segunda generación con 30 años de experiencia en el sector, dispuestos a mejorar tu gasto en seguros con el asesoramiento de un grupo joven y cercano. Seguros Occident, en Eco Rodríguez, en Zaballa 5, Baracaldo, junto a la boca de metro del Cano, os desea felices fiestas del Carmen.
Laugelu, tu tienda online de Euskal Jaintxiak, donde la tradición y la modernidad se encuentran. La falda de mahón con puntilla, la camisa de ranchale, camisetas con loburu de cuadros y los imprescindibles pañuelos de fiestas. Entra en laugelu.com. Todo lo que necesitas para tus trajes tradicionales vascos. Calidad, variedad y entrega en 24-48 horas. Laugelu.com, para quitarse la chapela.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Reparación de calzados Juan, 40 años de experiencia en el sector. Calzados a medida y especialista en plantillas especiales. Adaptamos sus zapatos a sus pies. Se tiñen calzados, bolsos, hacemos todo tipo de trabajos en piel. Duplicado de llaves, mandos y llaves de vehículo. Reparación de calzados Juan en Isaac Peral 2, Baracaldo. 642-08-71-83.
Oye, Floren, tú nos has hecho un montón de compañía desde la radio, pero ¿te has sentido alguna vez solo?
¿Qué va? Con mis hijas, mis amigos y ahora... Soy Betión.
Con tu medallita roja. Mi mamá también es Betión, ¿eh?
Me da seguridad.
Y cuando lo necesitas, te atienden de inmediato.
Me da tranquilidad.
Betión, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Gobierno Vasco.
9:47 minutos de la mañana, tenemos 23 grados en Bilbao. Nos agradecían la explicación y no por eso, sino simplemente porque estábamos, pues bueno, estaba entre nuestra lista de temas y podíamos abarcarlos. Precisamente, vamos con esa imputación de Cristóbal Montoro, fue ministro de Hacienda del Partido Popular y ahora se le acusa de algo que tiene que ver precisamente con su cargo, y es que un juez de Tarragona le imputa por presuntamente haberse aprovechado de su cargo para aprobar leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho de abogados que había fundado antes de entrar en el gobierno. Que había, bueno, pues una especie de mediación por parte de ese despacho para que la legislación o lo que pudieran tocar desde ese gobierno pues pudiera tener unos efectos beneficiosos para esas empresas. Es cierto que la noticia es muy grave, que todavía, bueno, pues está, en este caso viene del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que hay que ver su evolución. Pero que estamos efectivamente, ¿no? Pues ante otra mancha que llega en un momento en el que la corrupción política está en el centro del debate.
Yo creo que, bueno, ya hemos hablado más veces, la corrupción, o iba a decir una cosa muy burda, ¿no? La delincuencia es algo estructural en nuestra sociedad. O sea, hay personas que buscan incumplir las leyes, o sea, buscan, o que lo hacen a conciencia, ¿no? Que buscan cualquier ley en la trampa. O sea, esto es el juego de social. A mí lo que me sorprende de esto, cuando lo veo, digo, pues este hombre, ¿dónde está? Hace 7 años que se ha iniciado la investigación. Que, o sea, ¿se ha estado 7 años investigando estos hechos? ¿Cómo es posible? O sea, desde el punto de vista del Una justicia tardía es injusticia, siempre. Esto, a mí que pase tanto tiempo, que se diluyan tanto las cosas o que se aprovechen los momentos, la gente dirá, ¿por qué justo sale ahora en este momento como para, ¿no?, compensar, para equilibrar esto? ¿Tendrá algún interés alguien? No puede ser casualidad que hubiera salgado esto. Entonces, a mí no deja de sorprenderme estos equilibrios siempre, ¿no? Pensando que ojalá no hubiera nadie quedara impune de los de las maldades y las fechorías que comete, ¿no? Pues sobre todo por los daños que causan, por las pérdidas que supone ya irreversibles, los daños que haya hecho ya, ¿cómo se van a sanar? ¿Cómo se van a recuperar? Entonces, la labor preventiva a veces de esto queda tan diluida, porque no, o sea, a los malos, por decir entre comillas, les compensa siempre. Ya ha ganado. Ya ha ganado, se hizo aquello en aquel momento, o sea, este y los, ya han ganado. No nos vamos, socialmente, los perjudicados o las víctimas no van a poder recuperar. El resarcimiento es muy difícil. Entonces dices, bueno, vamos a ver cómo prevenimos, que no vuelva a pasar, ¿no? Una cosa muy reiterada siempre en las víctimas de cualquier delito es que tienen el deseo profundo de que lo que a ellos les ha ocurrido no les vuelva a pasar a otros, ¿no? En cualquier ámbito, me da igual si es lo penal o la corrupción o el engaño, el fraude, que no le vuelva a pasar a nadie. Es una de las grandes motivaciones para denunciar, para testificar, que no le vuelva a pasar a otra persona, ¿no? Pero claro, si tienen que pasar 7 años para que... Bueno, siete, los primeros,
que
¿no?
Que luego es verdad que podríamos debatir si según en qué cuestiones la cárcel es o no algo útil para la sociedad,
no,
pero
poco útil.
Poco, es verdad
nada,
que
poco, nada.
Otros sí que pasan por ahí. Y en el caso de Montoro estamos hablando de una persona ya de 74 años, vamos a ver cuánto se demora el proceso, y hombre, aunque luego pues hubiera responsabilidades, difícilmente que se
para
se
su
vaya
biografía,
a parar esa
que lo que quede para su biografía de Wikipedia y su reputación y fama, nada más.
Sí, sí.
Sí, de todas formas, o sea, yo cuando salen estas noticias o cuando pasa esto, siempre recuerdo la famosa escena de Casablanca del jefe de policía cuando le dicen que tiene que cerrar el bar de Rick, sí, y no sabe qué buscar.
Aquí se juega,
disculpa,
¿no?
Y dice, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega, ¿no? Y le dan luego el dinero, ¿no? A veces podemos pensar que la corrupción en la política es una cuestión de antropología. Bueno, ya la antropología tendrá, pues porque somos humanos y somos quienes nos corrompemos o no. O sea, que lo mismo que la corrupción es antropológica, también la no corrupción, pero bueno. Pero en este caso es clarísimamente una cuestión del capitalismo, o sea, yo lo siento mucho. O sea, durante la Edad Media seguramente uno de los pecados fundamentales que había era la simonía, que era pues comprar la salvación con dinero, ¿no? Ahora no compramos la salvación con dinero, compramos bienestar, compramos consumo, lo que sea, ¿no? Yo de verdad que se ha discutido mucho ahora estos días con lo de Cerdán y tal. Algo hay que hacer, o sea, hay que poner todos los controles que sea posibles con la gente que está en la política, tema de puertas giratorias, eso yo creo que habría que reforzar mucho más la legislación, ser más estrictas, pero hay que actuar contra quienes corrompen, o sea, contra quienes pagan a los políticos y a las políticas. O sea, y de verdad yo creo que hay que visibilizar primero quiénes son, esas casísticas, esas empresas, lo que sea, visibilizarlas, sacarlas del circuito de la contratación pública y decir quiénes son. Yo creo que eso hay que hacerlo, es fundamental. O sea, es fundamental.
Es verdad.
Es fundamental. A mí me parece que ahí habría que actuar un poco más contundentemente.
Al final sirve también, ¿no?, una noticia como esta para ese y tú más o para esa desconfianza generalizada,
bueno,
¿no? Que ya se difumine los partidos, sino que todo está podrido.
Estamos cerrando ahora justamente el próximo informe FOESA, que hace la Fundación FOESA. El anterior fue en el 19, el anterior en el 14. Saldrá en noviembre, y ya en el 14, que recogía un poco la oleada del 2008, de toda esta crisis de la gran recesión y las respuestas y tal, se veía cómo había crecido enormemente la desconfianza hacia la política, la desafección. Parecía que en 2019 eso estaba como atemperándose y estamos otra vez en eso. O sea, en este momento los datos de las encuestas de FOESA nos indican que y otras encuestas, que la desafección ciudadana, o sea, es terrible, o sea, ante la democracia parlamentaria. Y eso es muy grave, porque además el ciclo político de crítica a la corrupción de 2008 a 2014 era en un momento en el que surgían nuevas fuerzas progresistas, que luego, bueno, evolucionó como sea, pero bueno, había como un escenario de esperanza. Pero ahora esta desafección está alimentando a las extremas derechas, ¿no? Y es muy grave, eso es una responsabilidad. O sea, si hay algún pecado mortal en la política, democrática es alimentar justamente la desconfianza ciudadana, porque hoy en día eso está alimentando a Trump.
Y yo creo que la gente no se da cuenta, a veces no sé si somos conscientes de ese apunte que haces tú, de la fuerza que tiene el capitalismo y el dinero. O sea, el que tiene dinero le da igual, va a vivir bien en democracia, en dictadura, en cualquier régimen, va a buscar su espacio. Pero el que tiene carencia de recursos económicos o socioeconómicos o personales, me da igual si hablamos de temas pues personales, a veces yo pienso en las personas que tienen discapacidad, que tienen diversidad, familias conflictivas, y unido a eso una situación de pobreza general, pues de vivienda, de trabajo, esos sin una democracia potente acaban en... O sea, entonces a mí eso sí que me parece... que no sé si somos conscientes cuando se plantea la abstención de lo que... Porque decimos, bueno, yo voy a vivir igual con este o con otro, al final, pues yo tengo mi casa, mi trabajo, mi familia. Tú igual sí, pero el resto...
Tenía, mira, un mensaje que se me había pasado sobre el tema del euskera. Nos dicen en el uso del euskera dónde queda el derecho de los euskaldunes a poder vivir en euskera si en las administraciones públicas se garantiza el conocimiento mínimo de esta lengua de su personal. Lo más fácil es justificar la inacción con que no se hable euskera o el argumento más escuchado desde hace más de 40 años. Todos sabemos castellano, qué tontería tener que hablar euskera. Una inmensa mayoría de los graduados universitarios domina el inglés y en muchos casos otras lenguas para poder vivir y trabajar en otros países. ¿Por qué no en euskera? Y también nos decían por aquí que para conocer los pecados de los políticos y partidos tienen que cambiar los gobiernos. Aquí estamos de momento tranquilos, pero si algún día cambia el gobierno al signo contrario, veremos qué sale. Bueno, pues es lo que nos apuntaban los oyentes. Si nos escriben hasta las 10, tienen oportunidad, si así lo desean, de participar en el sorteo de las entradas para el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Entran en el bombo. Tenemos una triple para mañana viernes y otra triple para el sábado. Así que nada, tienen 3 minutitos y pico. Para participar, si así lo desean. Les agradecemos a todos la participación durante la mañana, también a nuestros tertulianos, Imanu Zubero, eskerrik asko.
Suri,
agur. Y Gemma Escapa, eskerrik asko.
Gracias.
Nosotros volvemos mañana a las 6. Se quedan con el boletín informativo y posteriormente es turno de Gunon Magazine. Agur.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 711 en Erandio continúan los cortes alternativos en el tramo Luchana-Altzaga por el asfaltado de la nueva rotonda hasta el sábado 19 entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Y en la 8 en Basauri seguirán cortados los dos carriles sentido Donosti para la instalación de señales esta noche entre las 10 y las 6 de la mañana. Además, en la Vizcaya 3112 entre Umbegana y Lauquiz continúan los cortes alternativos de carril para la estabilización del talud hasta el próximo jueves 24 entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya egiten.
Cardeo, La Arena, San Mamés, el Puerto Aldapa, Valle, Ciervena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 18 al 24 son los de Cardeo, guerra de agua, subida al montaño, concursos gastronómicos, hinchables acuáticos, actuaciones, músicas con DJs, pura diversión. Tano Hayetan, Ciervena Kudala.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eus queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eus y hablamos.
Comarca de Leartibai, territorio de oportunidad para los deportes y el ocio activo en la naturaleza. Leartibai, valles escondidos y costas esculpidas por las olas que dibujan playas, marismas y acantilados, ruta del vino y del pescado. Leartibaiturismo.com. Eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio, descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Radio Popular, Herri Irratia.